Hola, buenas tardes. Comenzamos esta tutoría en la cual, en la primera parte, la parte expositiva, voy a abordar los aspectos relativos a la posición del IVA en el sistema de la imposición indirecta, así como al hecho imponible del IVA. Por lo tanto, de las cuatro tutorías que nos quedan, esta es la primera que vamos a dedicar al IVA. Bien, y posteriormente, y en la parte práctica, resolveremos los casos prácticos 2 y 3. Bien. Para que os... Vamos a ver. Para que os sirva un poco de orientación. Son las cuestiones más relevantes, los artículos más importantes del IVA en lo que se refiere al hecho imponible, a los supuestos de no sujeción y las exenciones, aquí tenéis un esquema. Aquí tenéis un esquema representativo de estos artículos. Estos artículos sí que los tenéis que marcar con un post-it. Son muy, muy importantes para tenerlos localizados para la resolución de los casos prácticos. Bien, el IVA. El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo. ¿Pero cómo grava el consumo? Pues mediante el procedimiento de sujetar a gravamen todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por los empresarios y los profesionales en su ámbito de aplicación, y permitiéndoles a estos la repercusión de las cuotas correspondientes a los consumidores. Fijaros muy bien. Se grava el consumo. ¿Pero cómo grabamos el consumo? Sometiendo a gravamen todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales y facultándoles a ellos, a estos empresarios y profesionales, para que repercutan el IVA a los consumidores. Las fuentes normativas, los textos legales que tenéis que utilizar para la resolución de estos casos prácticos, pues son las siguientes. La ley del IVA, la ley 37/1992 y su reglamento aprobado por el Real Decreto 1624/1992. Bien. Primera cuestión relevante, la posición del IVA en la imposición indirecta, es decir, las relaciones entre el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que veíamos en la sesión de la tutoría anterior y los impuestos especiales. Fundamental. Primero, la relación entre el IVA y los impuestos especiales es de concurrencia. ¿Esto qué significa? Que se pueden exigir conjuntamente el IVA y estos impuestos especiales, sin que exista ninguna norma que permita la deducción de alguno de los gravámenes por la existencia del otro. Por ejemplo, cuando compráis un coche, pagáis dos impuestos, aparte de los del local, dos impuestos. El IVA, por un lado, y por otro lado, el impuesto que grava la matriculación de vehículos. Impuesto especial, los dos, de forma simultánea. En segundo lugar, la relación entre la modalidad de operaciones societarias y actos jurídicos documentados del ITP, en la relación de estas dos modalidades en relación al IVA, es de concurrencia, de tal manera que los actos o negocios que estén sujetos a operaciones societarias y actos jurídicos documentados pueden estar también simultáneamente sujetas al IVA. La relación entre ITP y el IVA es en principio de exclusión, con las excepciones que ya comentamos en la tutoría anterior. Bien. Pasamos al hecho imponible. El hecho imponible, en realidad, contempla tres supuestos de hecho. Son tres supuestos múltiples. Casi podríamos hablar de tres hechos imponibles, ¿eh? Y esto también es algo importante y que tenéis que identificar, ¿eh? La primera reflexión que tenéis que hacer a la hora de resolver los casos prácticos es determinar si estamos ante una operación interna, estamos ante una adquisición intracomunitaria o ante una importación. Por lo tanto, un hecho imponible, pero con tres modalidades: operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias e importaciones. Después veremos en qué consiste cada una de estas operaciones o supuestos incluidos dentro del hecho imponible. Empezamos con las operaciones interiores. Fijaros ahí: entregas de bienes, prestaciones de servicios. ¿Qué se entiende por entregas de bienes? Esto está regulado en el artículo 8 y 9. Bien. Se entiende por entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, pero ojo, bienes corporales entendidos en un sentido muy amplio, porque se incluyen conceptos tales como el calor, el frío, la energía eléctrica y otras modalidades de energía. Por tanto, la puesta a disposición, transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. Entrega. Entrega, cuando hablo de entrega, bueno, una primera reflexión que podemos hacer es de que, bueno, se trata de operaciones traslativas, de la compraventa. Estamos pensando siempre en la compraventa mercantil. No obstante, el concepto de entrega también, a efectos de su sujeción en el IVA, hay que interpretarlo en un sentido muy extensivo, tal y como viene definido en esos artículos 8 y 9. Y así, además de la compraventa, se incluiría también la transmisión del poder de disposición por cualquier otro contrato traslativo, como sería el caso de la permuta. En el caso de la permuta, en realidad se daría una doble venta, se darían dos hechos imponibles. En segundo lugar, aquellos supuestos en los cuales la transmisión produce la existencia de una posesión similar a la del propietario, pero sin que realmente se haya transmitido la propiedad. Las entregas de bienes derivadas de la ley, de una decisión administrativa o judicial. Fijaros, por ejemplo, las derivadas de una expropiación forzosa, derivadas de una adjudicación judicial. Todas esas se consideran entregas y, por lo tanto, incluidas dentro del hecho imponible del IVA. Entregas que no producen inmediatamente la transmisión de la propiedad, sino simplemente una utilidad inmediata al cesionario. Sería el caso, por ejemplo, del arrendamiento con opción de compra. O aquellos casos en los cuales solamente se va a producir un mero traspaso de la utilidad económica. Es el caso, por ejemplo, de los software informáticos. También otros supuestos en los cuales se incluyen, y aquí por su relevancia quiero reseñar, las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones cuando los materiales aportados excedan del 40% de la base imponible. Muy, muy importante. Bien. ¿Por qué? Porque si estas ejecuciones de obra superan ese umbral del 40%, estaremos ante una entrega de bienes. Ahora bien, si la aportación de materiales es inferior al 40%, estaremos ante una prestación de servicios. Muy importante. Ya os comentaba en el cuatrimestre anterior, todo dato que se os formule en el supuesto de hecho es importante. Y si se os habla de, pues, aportando materiales que suponen el 20%, el 60%, esos datos, si se indica en el supuesto, es porque alguna relevancia, una importancia tiene. Y este caso es muy importante. Dependiendo del porcentaje que represente la aportación de materiales, estaremos ante una entrega de bienes o ante una prestación de servicios. También se incluyen, y esto está en el artículo 9, dentro de las entregas de de bienes, los autoconsumos de bienes, entregas gratuitas, la transmisión de bienes corporales del patrimonio empresarial al particular, etcétera. No vamos a desarrollarlo ahora porque esto lo vamos a ver mejor después al resolver uno de los casos prácticos. Prestaciones de servicios. Prestaciones de servicios reguladas en los artículos 10 y 12. Se consideran prestaciones de servicios todas aquellas operaciones. Fijaros, todas aquellas operaciones que estén sujetas al IVA y que no tengan la consideración de operaciones o de entregas de bienes, de adquisiciones intracomunitarias o de importaciones. Por tanto, tiene un carácter residual. Todo aquello, todo aquella operación, aquel servicio que no esté incluido dentro de la calificación de entrega de bienes, adquisición intracomunitaria o importación, se calificará como prestación de servicios. Bien, actividad empresarial o profesional. Estamos en el ámbito de las actividades profesionales o empresariales, con lo cual tenemos que definir, y esto viene en el artículo 5, en el artículo 5 se define qué es lo que se entiende por actividad empresarial o profesional. A efectos del IVA, son actividades empresariales o profesionales aquellas que implican una ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales o humanos, de forma conjunta o separada, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Esta es la definición general. Unas características que tiene el IVA es que el mecanismo, de acuerdo con lo que serían las normas generales, es muy sencillo. Graban las operaciones, las entregas de bienes y prestaciones de los servicios realizadas por empresarios profesionales y se faculta a ese sujeto pasivo para que pueda repercutir las cuotas correspondientes de manera que el gravamen lo soporte el consumidor. Sin embargo, si bien los principios generales son muy sencillos, esto se complica después con las normas especiales, las supuestos de exención, no sujeción, etc. Y ahí es donde reside la dificultad del IVA, como veremos después mejor al desarrollar los casos prácticos. Por ejemplo, en este caso se dice que se califican como actividades empresariales o profesionales obligatoriamente las realizadas por las entidades mercantiles, algo que es obvio, pero también, por ejemplo, las entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Y además, por si hubiera cualquier tipo de duda, se incluye de forma particular los arrendamientos de bienes. Fijaros que esto también lo vamos a ver, quizás me estoy anticipando en un caso práctico, una persona que de hecho no se dedica a ningún tipo de actividad profesional o empresarial, sin embargo, puede tener esa consideración a efectos del IVA si se dedica o si realiza siquiera un solo contrato de arrendamiento de bienes que esté sujeto al impuesto. Fijaros, por lo tanto, lo que os decía, las dificultades que presenta el IVA en este sentido. Los principios generales son sencillos, pues hay una cantidad de supuestos especiales, exenciones, supuestos de no sujeción, etcétera, que lo complican. Adquisiciones intracomunitarias. ¿Qué son adquisiciones intracomunitarias? Efectivamente, muy bien. En las viviendas no. Así es, sí. Ya estás casi anticipando lo que viene después del caso práctico. Muy bien, correcto. Así es, sí. Bien, ¿qué son adquisiciones intracomunitarias? Pues son la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto. Primer inciso, ¿cuál es el territorio de aplicación del impuesto? Mucho cuidado. Es la península y las Islas Baleares. Península e Islas Baleares. No las Canarias. Por lo tanto, la localización es también otro elemento que tenéis que tener en cuenta a la hora de los casos prácticos que se os formulen. Bien. El TAI, el territorio de aplicación del impuesto, es la península y las Islas Baleares. Pues bien, para un adquirente, que sea empresario o profesional y desde otro Estado miembro de la UE. En definitiva, para que estemos ante un supuesto de adquisición intracomunitaria, se tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que se trate de una operación que se realice a título oneroso, no gratuito, oneroso. En segundo lugar, que los bienes sean adquiridos por un sujeto pasivo del impuesto, es decir, por un empresario o profesional o por una persona jurídica que no actúe como tal, si bien en este caso es necesario que se adquieran productos por encima de 10.000 euros. Y en tercer requisito, que el transmitente sea un sujeto pasivo que no se beneficie del régimen de franquicia, que en nuestro caso supone el régimen simplificado. La siguiente columna, las importaciones. Tercer supuesto incluido dentro del hecho imponible del IVA. Ojo, a efectos del IVA. Olvidaros de lo que es una importación económica. Adquirir cualquier bien en Francia, una máquina en Francia por una empresa española, puede ser una importación desde un punto de vista económico, pero no desde el punto de vista del IVA. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el supuesto de importación contemplado dentro del hecho imponible del IVA? Pues alguno de estos. O bien, la entrada definitiva de bienes procedentes de un país que no pertenezca a la UE. Mucho cuidado. De un país que no pertenezca a la UE. La entrada definitiva de bienes procedentes de un territorio franco o la entrada definitiva de bienes procedentes de un régimen aduanero especial. ¿Está claro? Tenemos esto, la primera reflexión, el primer análisis que tenéis que hacer a la hora de resolver los casos prácticos es identificar perfectamente ante qué nos encontramos, ante una operación interior, una adquisición intracomunitaria o una importación. Bien, sujetos, supuesto de no sujeción. Importante. Artículo 7. Artículo 7 se regulan los supuestos de no sujeción. En principio, aquí también otras dificultades añadidas. Cuando hablamos de no sujeción, nos referimos con carácter general y tal como viene regulado además en la Ley General Tributaria, a aquellos supuestos en los cuales no se realiza el hecho imponible. No se realiza el hecho imponible. Pero a pesar de todo, la ley expresamente lo declara como supuesto de no sujeción. Digamos que, en definitiva, lo que viene a hacer la ley en los supuestos de no sujeción es aclarar, da un criterio interpretativo. Ojo, esto no está sujeto, no está sujeto porque no se realiza el hecho imponible. Sin embargo, si nos vamos al artículo 7, nos encontraremos que, junto a casos que sí, que realmente cumplen, cumplen con ese requisito, por ejemplo, cuando se dice que no están sujetos los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivados de relaciones laborales o administrativas, es un claro caso de no sujeción porque no se realiza el hecho imponible, porque esas personas no tienen la condición de empresarios o profesionales. Sin embargo, hay otros supuestos en los cuales no está tan clara esa situación, que más que supuesto de no sujeción, podríamos asimilarlos a supuestos de excepción. Bien, pues visto esto, ya entraríamos a resolver los casos prácticos, dos casos prácticos que tenemos programados para esta tutoría. Vamos a ver. aquí los tenemos. Se trata, en los dos casos, se trata de dos profesionales. Uno es un médico y otro es un abogado. Una cuestión importante a tener en cuenta aquí, con carácter previo, es que el médico, efectivamente, es un empresario profesional, es un profesional en este caso, que desarrolla una actividad profesional y, por tanto, sujeto pasivo del IVA. Sin embargo, las operaciones o los servicios que presta el médico, la asistencia sanitaria, está exenta en el IVA. Y este hecho tiene repercusión no solamente en el hecho de la exención de las operaciones o los servicios que presta, sino también en cuanto a la posible deducción de las cuotas, etcétera. Hay que tener muy en cuenta esto. El abogado, por el contrario, realiza también unas prestaciones de servicios que, sin embargo, no están exentas. Bien, esto es importante. En el desarrollo y en la resolución de los casos veremos la importancia que tiene. Bien. Primero, este médico, con la finalidad de afectarlo a su actividad profesional, ha tomado en alquiler un local de oficinas a una persona física que no es ni profesional ni empresario, indique si esta operación está sujeta al IVA y, en su caso, en qué concepto y quién será el sujeto pasivo. Y como siempre, empezamos con la calificación jurídica. Estamos ante un arrendamiento. Un arrendamiento en el cual, ojo, el arrendador es una persona física que no tiene la condición de profesional ni empresario. No se dedica habitualmente al desarrollar una actividad empresarial o profesional. Luego, en un principio, en una primera reflexión, nos podría llevar a pensar que se trata de una operación que no está sujeta al IVA, ya que no es una entrega de bienes o una prestación de servicios realizada por un empresario o profesional. Sin embargo, como ya os anticipaba, el IVA es un impuesto cuya complejidad reside fundamentalmente en los matices y las excepciones sobre las reglas generales. Por lo tanto, no os quedaros con esas ideas previas, con esos prejuicios, sino que acudir siempre a los textos legales. Y vamos a comprobar cuál es el concepto de empresario profesional a efectos del IVA, tal y como viene establecido en el artículo 5 y, en concreto, en el 1c, donde se dispone que a efectos de lo dispuesto en esta ley tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos en el tiempo. Y además, se aclara que, en particular, tendrán dicha consideración los arrendamientos de bienes. Fijaros que esta persona, que no es ni empresario ni profesional, sin embargo, en la medida que ha realizado este único arrendamiento, arrendamiento de un local de oficinas, tendría la consideración de empresario o profesional a efectos de la sujeción de la operación al IVA. Bien. Luego, a estos efectos, tiene la consideración de empresario o profesional. La segunda cuestión a determinar sería de qué se trata. Si se trata de una entrega de bien o de una prestación de servicios. En este sentido, si bien materialmente parece ser que se trata de una entrega de bien, se entrega un bien para que lo utilice el arrendatario y a cambio de un precio, lo cierto es que siempre hay que acudir a los textos legales. Lo cierto es que en el artículo 11 se incluye dentro de las prestaciones de servicios, en el 11.2 segundo, los arrendamientos de bienes. Con lo cual, estaríamos ante una prestación de servicios sujeta al IVA. Por lo tanto, este arrendamiento de local de oficinas será una prestación de servicios sujeta al IVA y no exenta. No exenta. Y esto es importante, lo que apuntaba anteriormente Gabriel. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si se tratara de un arrendamiento de una vivienda y para un uso de vivienda, estaría exento. Estaría exento por establecerlo así el artículo 20 en su apartado 23, siendo sujeto pasivo el arrendador. Por lo tanto, en ese caso, si fuera una vivienda, no estaríamos ante una operación sujeta al IVA. Si no está sujeta al IVA, podría estar sujeta al impuesto, en el caso de la vivienda, podría estar sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Pero en el impuesto de transmisiones patrimoniales, y ya os apuntaba en la tutoría anterior, que gran parte de las operaciones se encuentran exentas. En concreto, el arrendamiento de viviendas se encuentra exento de gravamen en el ITP. Está claro. Resumiendo, por lo tanto, en el IVA no todo es lo que parece, no todo lo que parece, por lo tanto, hay que ver estos legales. Sí. Efectivamente. En el IVA no hay competencias normativas. Obviamente en Vizcaya existe la propia norma foral vizcaína, pero que sustancialmente viene a reproducir lo establecido en la ley del IVA. En este sentido, lo que se regula en su aspecto sustantivo. Y dices que tienes un local y alquilado y pagas una renta. Tú eres el arrendatario. Sí, efectivamente, y tienes que pagar el IVA. Y el propietario, obviamente, ese IVA lo tiene que ingresar. Tú eres el arrendador. Si tú eres el arrendador, tú eres el sujeto pasivo del IVA. Tienes que repercutir el IVA en las facturas y tienes que ingresar el IVA en Hacienda. El sujeto pasivo del IVA. Sí. Así es. Muy bien. Pasamos al segundo supuesto. Su esposa ha comprado una bicicleta para su uso personal a través de una empresa de venta a distancia domiciliada en Luxemburgo, Amazon, y con una facturación en España de 2 millones de euros. Desea conocer si la compra estará sujeta a IVA y, en su caso, en qué país y en qué concepto se someterá a gravamen. Bien. Calificación jurídica. Nos encontramos aquí ante la entrega de un bien realizada por una empresa residente en otro país de la Unión Europea y esa entrega se efectúa a un particular. Estamos ante una, visto desde el punto de vista de quien lo transmite, de una venta a distancia. Bien. ¿Qué se os ocurre? ¿Estaríamos ante una adquisición intracomunitaria? No sería una adquisición intracomunitaria. Vayamos a la definición de las adquisiciones intracomunitarias. Vayamos a los tres requisitos que comentábamos que tiene que tener las adquisiciones intracomunitarias. Vamos a ver. constituye una, en lo que dice la ley, una adquisición intracomunitaria, la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, hasta ahí todo correcto, para un adquirente que sea empresario o profesional desde otro Estado miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, no es una adquisición intracomunitaria porque el adquirente no es un empresario o profesional, sino que se trata de un particular. Por lo tanto, no estaríamos ante una adquisición intracomunitaria. Estaríamos ante una adquisición intracomunitaria si el adquirente fuera realmente un empresario o profesional. Bien, por lo tanto, descartado. No es una adquisición intracomunitaria. Vamos a ver si, cómo encaja dentro de las operaciones interiores. El artículo 4.1 dispone que están sujetos al IVA las entregas de bienes realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales. Por lo tanto, el ámbito espacial del impuesto, ya hemos dicho, que de acuerdo con el artículo 3 comprende territorio peninsular y Baleares, excluye, por lo tanto, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Por lo tanto, para determinar si esta operación está sujeta o no como una operación interior, dado que se trata de una venta a distancia, es necesario determinar que cuál es el lugar, cuál es el lugar de realización de la entrega. Y aquí, artículo clave a estos efectos es el artículo 68 de la ley del IVA. Todos los artículos, el lugar de realización de las operaciones, muy importante. Lo tenéis que tener marcado con un post-it. En relación a las entregas de bienes, como este es el caso, sería el artículo 68. Pues bien, este artículo 68 dice que se considerarán realizadas en el TAI aquellas entregas en las cuales se den los siguientes requisitos. Que la expedición o el transporte se efectúe por el vendedor a su cuenta. Ese es el caso. Que los destinatarios sean particulares. También. Tercero, que los bienes objeto de la entrega sean o no sean, perdón, medios de transporte nuevos, otra serie de elementos también, como que no sean objeto de instalación, etc. No es este el caso. Y en cuarto lugar, que el importe total, excluido el IVA de la facturación del empresario profesional de otro estado de la UE, exceda en el año natural precedente en curso de los 10.000 euros o que se hubiera optado por la tributación en destino, aunque no se supere este importe. Bueno, aquí la facturación es de más de 2 millones de euros, con lo cual se cumplirían estos requisitos. Por tanto, si se cumplen estos requisitos, se considera que se trata de una entrega de bienes realizada en el TAI y, por lo tanto, sujeta al IVA como tal entrega de bienes. ¿Está claro? Bien, esto os puede resultar un poco extraño, pero todo tiene una justificación. ¿Qué es lo que sucedía hasta el año 2015? Lo que sucedía es que de las compras a distancia se considera como lugar de la entrega el país de origen. Y por lo tanto se pagaba el IVA correspondiente al país del vendedor. ¿Qué es lo que pasaba? Que habitualmente el vendedor se localizaba en estados miembros que tuvieran un menor gravamen. Luxemburgo, no es casual que fuera Luxemburgo o Irlanda. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significaba pues una gran pérdida de impuestos para los países de destino. Y este es el motivo por el cual, a partir del 2015, se estableció que en estos casos, el lugar de realización de la entrega sería el país de destino y no el país de origen. Esa es un poco la justificación de esta situación que parece un poco extraña. ¿Está claro? Bien. Tercer supuesto. Ha comprado material quirúrgico a una empresa alemana por un importe de 8.000 euros y desea conocer si la operación estará sujeta al IVA y, en su caso, en qué país y en qué concepto. Es un médico, ¿eh? Médico importante, ¿eh? Ha comprado material quirúrgico a una empresa alemana. Bien. La clarificación. Estaríamos ante una operación interna, ante una adquisición intracomunitaria o ante una importación. Bien. La clarificación. Es una adquisición de bienes por parte de un profesional, ¿eh? De un profesional a una radicada en la UE. Efectivamente, ¿eh? A título oneroso, con lo cual estaríamos ante una adquisición intracomunitaria. Bien. Lo que os decía, unas grandes dificultades que presenta el IVA es que las reglas generales son sencillas, pero después hay otra gran cantidad de reglas especiales, exenciones, supuestos de no sujeción, etc. Por lo tanto, a la hora de resolver los casos prácticos, es conveniente comprobar si concurre alguna de estas circunstancias. No es que solamente, bueno, una adquisición intracomunitaria, punto. Comprobar si realmente estamos ante una exención, un supuesto de no sujeción, o se aplica una regla especial. Y en este sentido, si acudimos al artículo 14, donde se regulan los supuestos de no sujeción del IVA, de las adquisiciones intracomunitarias, tenemos que se incluye, vamos a ver, sí, en el artículo el artículo 14, en su apartado 1, segundo, se dispone que no estarán sujetas al impuesto las adquisiciones intracomunitarias de bienes realizadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan derecho a la deducción del impuesto. ¿Cuáles son las operaciones que no originan derecho a la deducción del impuesto? Pues aquí tenemos que acudir al artículo 94, donde se dispone cuáles son las que dan derecho a la deducción de las cuotas. Y en este sentido, este artículo 94 dice que solamente son deducibles las cuotas soportadas por las prestaciones de servicios y entregas de bienes no exentas. Solamente, ojo, las cuotas derivadas de prestaciones de entregas de bienes o prestaciones de servicios que no estén exentas. Recordad lo que os decía, es un médico, es un médico que se dedica a la práctica sanitaria y, por lo tanto, que presta servicios sanitarios. Acudamos al artículo 20, donde se regulan, artículo muy, muy importante, en la próxima tutoría lo analizaremos con más detalle, el artículo 20, donde se establecen las exenciones de las operaciones interiores. Bien, pues este artículo 20.1, segundo, declara exenta la prestación de servicios sanitarios. Luego, el médico no va a poder deducir los IVAs soportados en las adquisiciones de bienes o servicios. Por lo tanto, en aplicación del artículo 14, 1 y 2, la adquisición de material sanitario no estará sujeta al IVA como adquisición intracomunitaria. Estaremos, por lo tanto, ante un supuesto de no sujeción al IVA como operación intracomunitaria. Bien, pero ojo, esto nos lleva a otra conclusión. En la práctica no existen operaciones intracomunitarias no sujetas a gravamen. No sujetas a gravamen, no existen como tales. Es decir, es una adquisición intracomunitaria no sujeta al IVA en España. Pero sí estará sujeta al IVA en Alemania. Por lo tanto, este médico, al comprar este material quirúrgico, tendrá que abonar el IVA correspondiente en Alemania. ¿Está claro? Es decir, todos los supuestos, para dejar todavía más claro, todos los supuestos de no sujeción de las operaciones intracomunitarias establecidos en el 14, en el artículo 14, no suponen que estén exentas de gravamen. Simplemente supone que no se están grabadas como adquisiciones intracomunitarias, sino que se estarán sujetas a gravamen en el IVA de origen, en este caso en Alemania. ¿Aclarado? Bien. Pasamos al siguiente caso práctico. En este caso se trata de un abogado. Este abogado, el abogado realiza, presta servicios profesionales y están sujetos, no están exentos. No hay ningún supuesto de exención en el artículo 29 en relación a los servicios de asesoramiento o defensa jurídica por parte de los abogados. Bien, pues este abogado ha comprado en escritura pública un local de oficinas a otro abogado que lo ha venido utilizando como bufete durante 5 años y desea conocer si la operación estará sujeta a IVA o ITP y de qué forma podrá optimizar la fiscalidad de la operación. Por lo tanto, dos cuestiones se plantean. En primer lugar, determinar si estará sujeta a IVA o a transmisiones patrimoniales y, en segundo lugar, ¿cómo podrá optimizar la fiscalidad de esta operación el abogado? Vayamos con la primera. ¿Estará sujeta a IVA o a transmisiones patrimoniales? Se trata de la transmisión de un local de oficinas que se ha utilizado previamente por otro abogado durante 5 años. Luego, no se trata de una primera transmisión. No se trata de un local que lo adquiere directamente del promotor, el abogado, sino que lo adquiere de otro abogado que lo ha utilizado anteriormente. Estaríamos, por lo tanto, en una segunda o ulterior transmisión. Segunda u ulterior transmisión. Vayamos a los supuestos de exención de las operaciones interiores. Volvemos nuevamente al artículo 20, que siempre estamos en el artículo 20. En el apartado 22 de este artículo 20 del IVA se declaran exentas del IVA las segundas y ulteriores entregas de edificaciones. Están exentas. Luego esta operación, en principio, estaría exenta del IVA. Ahora bien, recordar lo que ya veíamos en la tutoría anterior en relación a ese régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y esto nos lleva al artículo 7.5 del texto refundido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pues en este artículo establece que quedarán sujetas a ITP las entregas de bienes cuando gocen de la exención del IVA. Por lo tanto, esta operación exenta en el IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.5 del texto refundido del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados quedaría sujeta a transmisiones patrimoniales. Fijaros, aunque, a pesar de que la entrega la efectúe un profesional, un sujeto pasivo del IVA. ¿Está claro? Bien, seguimos adelante. La segunda cuestión. ¿Cómo se puede optimizar fiscalmente esta operación? Cuestiones a tener en cuenta. Para el profesional adquirente, que es un sujeto pasivo del IVA, si la operación hubiera estado sujeta al IVA, hubiera tenido que abonar el IVA correspondiente, pero esa cuota del IVA derivada de la realización de ese hecho imponible, de la adquisición del inmueble, la podría deducir en su liquidación del IVA. Es decir, no les pondría ni un coste, más allá del puramente financiero. Es decir, pagaría el IVA, que le repercutiría el anterior propietario, en caso de que hubiera estado sujeta a IVA, y después deduciría esa cuota soportada en la liquidación del IVA correspondiente. Luego, coste cero. Sin embargo, como la operación está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales, ese es un coste. Fijaros que el tipo impositivo, además, en el IVA es del 21%. Pero claro, aunque el tipo impositivo sea del 21%, en la medida en que puede deducir esa cuota, el coste es cero. Sin embargo, en el caso de transmisiones patrimoniales, eso es un coste real para el abogado, que no lo recupera, que no lo puede deducir de ninguna manera. ¿Está claro? Ante esta situación, podría optimizar, ¿qué es lo que podría hacer el abogado para reducir, digamos, que su coste fiscal? Pues la única idea que se me ocurre es que exista una posibilidad de que pueda sujetar esa operación al IVA. Y esa posibilidad, esa oportunidad existe. ¿Y se la ofrece cuál? Pues el apartado 2 del artículo 20. El apartado 2 del artículo 20 de la ley del IVA, establece que las exenciones de los números 20 y 22 del apartado 1 pueden ser objeto de renuncia. Y pueden ser objeto de renuncia cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades profesionales y al que se le atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial de las cuotas soportadas. ¿Está claro? Pues fijaros que este apartado 2 del artículo 20 del IVA le ofrece esa oportunidad al abogado. Dice, yo renuncio a la exención del IVA y quiero que esta operación quede sujeta al IVA. Fijaros, y el IVA, el tipo impositivo es superior, pero sin embargo el abogado va a poder deducirse ese IVA soportado en su liquidación del IVA, cosa que no podía hacer con el impuesto de transmisiones patrimoniales. Luego, ¿de qué forma puede optimizar la fiscalidad de esta operación el abogado? Pues renunciando a la exención del IVA. ¿Está claro? Bien. Seguimos adelante, entonces. Sí. Bien, está claro, ¿no? Es una cuestión curiosa del IVA, pero que es importante. Es importante que lo entendáis bien. El segundo supuesto. Ha desafectado de su actividad profesional un ordenador que no ha instalado en su domicilio y desea conocer su posible sujeción del IVA. Fijaros, usted ha comprado un ordenador, compró en su momento un ordenador, lo ha venido utilizando en su despacho profesional y de pronto ha dicho, pues este ordenador me lo llevo a casa y lo desafecto de mi actividad profesional. Esta desafección del ordenador, de la actividad profesional a la particular, ¿está o no sujeta al IVA? ¿Cómo lo veis? Pues sí, estaría sujeta. Vamos a ver. Es otra de las peculiaridades que tiene el IVA. Decíamos y hemos comentado además que el autoconsumo de bienes está sujeto al IVA. está sujeto al IVA, como operaciones asimiladas a las entregas de bienes. Y esto está regulado en el artículo 9.1b de la ley del IVA. Bien, como autoconsumo de bienes se considera una operación asimilada al IVA aquellas entregas de bienes a título oneroso y sujeta a IVA, siempre y cuando tenga por objeto bienes que hayan soportado efectivamente el impuesto y se haya atribuido el derecho a su deducción total o parcial, aunque no se haya ejercitado este derecho. Bien, ¿esto de dónde se deduce? Pues se deduce interpretando, digamos que hace su contrario, el artículo 7, en su apartado séptimo, que regula los supuestos de no sujeción, donde establece como no sujetas las operaciones de autoconsumo de bienes cuando no se hubiera atribuido al sujeto pasivo el derecho a la deducción del IVA. Es decir, las operaciones de autoconsumo de bienes, por ejemplo, esa desafección de la actividad profesional a la actividad parcial, estaría no sujeta en el caso en que no se hubiera atribuido al sujeto pasivo el derecho a la deducción del IVA. Pero como en este caso se trata de un profesional que realiza operaciones sujetas al IVA y, por lo tanto, que en aplicación del artículo 96 que mencionamos anteriormente tiene derecho a la deducción de los IVAs soportados, este autoconsumo de bienes, esta desafección del bien, no estará, estará sujeta, no se le aplicará el supuesto de no sujeción y, por lo tanto, estará sujeta al IVA. Esto lo vais a entender mejor con la explicación de por qué esto es así. Bien. Con esta sujeción de estas operaciones de autoconsumo de bienes, lo que se trata de evitar es que el profesional adquiera bienes, en principio, para su actividad profesional, ese ordenador, y para el IVA correspondiente, que después lo que haga, como tiene derecho a deducirse las cuotas del IVA, se deduzca en su liquidación del IVA el IVA correspondiente y que lo destine posteriormente a su uso particular. De esta forma, ¿qué estaría consiguiendo este abogado? Pues no pagar el IVA correspondiente al ordenador. Está claro. O sea, lo pagaría, habría pagado en su momento, pero después se le habría deducido en su liquidación del IVA, se hubiera deducido el IVA que hubiera soportado. Está claro. De tal manera que cualquier profesional que quisiera comprar cualquier elemento de este tipo para su uso particular podría seguir este camino. Bien, lo primero lo afecto a mi actividad profesional, deduzco el IVA que he soportado en la adquisición de este bien y después lo dedico para mi uso particular. Pues justamente para evitar estas situaciones es por lo que se establece la sujeción al IVA de estas operaciones de autoconsumo de bienes que consisten en la desafectación de bienes del patrimonio empresarial al particular. ¿Está claro? Yo creo que con la justificación se entiende todavía mejor por qué, cuál es el motivo por el cual se somete a tributación el autoconsumo de bienes. ¿Aclarado? Bien. Pasamos al último supuesto. Ha asesorado a una persona física residente en Tenerife que no es ni empresario o profesional con relación a un despido laboral. Indique si este asesoramiento está sujeto o no al IVA. Acudamos nuevamente al hecho imponible. Estarían sujetas, según el artículo 4, al IVA las prestaciones y servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto o territorio de aplicación del TAE, por parte de empresarios o profesionales. Pero ojo, aquí nos encontramos con una prestación de servicios a un particular que no reside en el TAE, sino que reside en Tenerife. Por tanto, muy importante, os decía, las localizaciones tienen su relevancia a la hora de resolver estos casos prácticos. Ya. Acudamos, por lo tanto, a las reglas de localización del lugar de realización del hecho imponible. En relación a las entregas de bienes, lo que os decía, artículo también a marcar con un post-it, el artículo 68, que tiene una regla general, unas reglas generales muy sencillas, pero que tiene una gran cantidad de reglas especiales que es donde reside realmente la complejidad de determinar el lugar de realización de las entregas de bienes. Bien, algo parecido sucede con el artículo 69. En el artículo 69 se concreta cuál se entiende que es el lugar de realización del hecho imponible a los efectos de las prestaciones de servicios. Pues bien, el artículo 1 en su número 2, sobre las prestaciones de servicios, considera el territorio de aplicación del impuesto en función de quién sea el destinatario. De tal manera que en aquellos casos en los cuales el destinatario es un empresario o un profesional, se considera que la prestación de servicios no se ha realizado en el territorio de aplicación del impuesto y, por lo tanto, no estaría sujeta al IVA. Por el contrario, cuando el destinatario, y este es el caso, no es un empresario o profesional, se considera que las prestaciones de servicios se han realizado en el territorio de aplicación del impuesto. Por lo tanto, en este caso, por tratarse de una persona física que reside fuera del territorio de aplicación, pero al ser un servicio prestado a una persona física que no es ni empresario ni profesional, se considerará que la prestación se ha realizado en territorio de aplicación del impuesto y, por tanto, estará sometida al IVA español. Por el contrario, si el destinatario de este asesoramiento fuera un empresario o un profesional, en este caso se consideraría que la prestación de servicios no se ha realizado en el territorio de aplicación del impuesto y, por lo tanto, no estaría sujeto al IVA español, sino que estaría sujeto al, en este caso es Canarias, al impuesto general indirecto canario. Bien. Pues esto es todo. Con esto concluimos esta tutoría y sin más, pues quedáis emplazados para la siguiente, que será dentro de 15 días, en la cual continuaremos con la exposición teórica y resolveremos otros dos casos prácticos. Pues un saludo y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias.